Pero esta noche, el domingo pasado, no me quedé a medias o casi a un cuarto, no sé, del mensaje acerca de Sodoma y Gomorra. Y la verdad, hay mucho que hablar al respecto. Y hay una carga que vemos aquí. Así que les invito, hermanos, a regresar al libro de Génesis. Al libro de Génesis. Y yo sé que no estamos descubriendo el hilo negro, como dicen, ¿no? Para decir, ay, Sodoma y Gomorra, eso es, no, ya sabemos que eso es la causa del juicio de Dios sobre esas ciudades, ¿no es cierto? Pero usted va a ver con su servidor esta noche versículos donde el pueblo de Dios llegó a ser considerado como Sodoma y Gomorra. Eso quiere decir que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, usted sabe la condición de la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? ¿Dónde está Cristo? Fuera de la iglesia, fuera de las vidas. O como se le dice a la iglesia de Esmirna, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a lo mejor no estamos en ciertas prácticas y obviamente tenemos nuestra posición con respecto a lo que tiene que ver con Sodoma y Gomorra, pero espiritualmente estamos en una condición similar. Pero bueno, dejemos que la palabra del Señor nos guíe. Mire, vaya por favor a Génesis capítulo 14. ¿Se acuerda que decíamos que esta es condición de pecado en el mundo? También puede, por supuesto, afectar a los cristianos. Y veíamos el ejemplo de Lot. ¿No es cierto? O sea, qué triste lo que sucedió con Lot. Al punto que, ¿en qué terminó su situación, su vida? En un incesto. Un incesto. Esa es una palabra nueva y a lo mejor, ¿verdad? Es un poquito fuerte lo que, pero si nuestros jovencitos leyeran la palabra de Dios, bueno, ahí está, muy específico, muy claro. Y ¿a dónde lleva el pecado? Donde hubo unas hijas que pensando que estaban haciendo lo correcto, entraron en una relación incorrecta con su propio padre. Incesto se llama cuando se casan. ¿Cómo se llama? Hermanos. Cuando puede haber una relación incorrecta entre un padre y una madre, y una, perdón, y una hija, un hijo y una madre, uno dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Inclusive hay leyes que no permiten matrimonios entre parientes. Porque cuando hay matrimonios entre parientes, existe una alta probabilidad de que los bebés concebidos tengan problemas genéticos, malformaciones, situaciones. Ahora uno diría, bueno, pues entonces, ¿de dónde sacó Caín su esposa? Pues era su hermana. Bueno. En ese tiempo el Señor, pues así lo permitió y él guardó las situaciones, pues obviamente en la necesidad de esa multiplicación. Pero esto es aún parte, y aún lo veíamos en Levítico 18, no mirarás la desnudez de la mujer de tu hermano y todo lo que ahí implicaba. Entonces, qué triste que en esa cueva las situaciones terminaron así, la condición. Y una de las hijas de Lot tuvo a un hijo que le llamado, o sea, ahí nos dice los nombres, de donde vienen los moabitas, que fue una nación perversa. Y la otra hija tuvo, de ella vienen los amonitas, que también fue una nación apartada de Dios. ¿Pero por qué? Si Lot conocía la verdad. Si Lot tenía un ejemplo en su tío. Oh, es que poco a poco el amor al mundo, ¿se acuerdan? vio la llanura del Jordán, que era fértil, como los campos de Egipto. Y si empezamos a darle lugar a esto, oh, ¿qué dice el Señor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, muchas veces los predicadores predicamos desde una perspectiva de las consecuencias. No hagas esto porque hay consecuencias. Y a veces es lo que nos... Oh, yo no quiero eso. Pero antes de las consecuencias, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, la santidad de nuestro Dios. Amén. Y número dos, que Dios ha establecido principios muy claros en su palabra. Porque a veces podemos inclusive como Asaf estar, podemos estar como Asaf en el Salmo 73, viendo a los impíos que prosperaban. Porque uno dice, bueno, pues si entonces, pues no que a los que pecan les va mal, y pues mira, yo veo a estos que hacen esto y qué suave se la pasan. Y bueno, a lo mejor es el único cielo que tendrán, porque tarde o temprano tendrán sus consecuencias. Pero, oh, que podamos ser conscientes del Dios que tenemos. Del Dios que tenemos. Pero bien, ¿qué tenemos entonces? Qué triste que este hombre, este justo Lot. Sí, tal vez podemos decir, Lot está en el cielo. A lo mejor sus hijas están en el cielo. No lo sé. Una vez un predicador, creo que el papá del doctor Spence, en un mensaje, él decía, y no lo puedo corroborar en un absoluto, ¿no? Pero salvo, ¿quiénes sabemos nosotros que están en el cielo? Según la Biblia, así de segurito. Bueno, el Señor Jesucristo, amén. Y de ahí, bueno, Pablo fue al tercer cielo, ¿no? ¿Verdad? Abraham, de seguro, porque estaba en el seno de Abraham. Lázaro. Enoc, Elías. A ver, pero de ahí en fuera. De ahí en fuera. Pero qué triste. Y no nos damos cuenta que si vamos poquito a poquito poniendo nuestras tiendas, ¿hasta dónde? ¿Fue poniendo sus tiendas hasta dónde? Hasta Sodoma. Aunque los hombres de Sodoma, ¿qué dice? Eran malos. ¿Cómo dice? Miren el versículo 13. 13:13 de Génesis, ténganlo bien presente. 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Yo pregunto, ¿por qué no podemos ver a veces? No vemos. Los corazones nuestros, si no están en una buena comunión con Dios, poco a poco podemos irnos desviando. O sea, ¿qué pasa, Lot? Ahí está el hijo pródigo. Ahí está Demas. ¿Se acuerdan? Consiervo de Pablo. ¿Pero qué pasa? Aún Judas. Bueno, algunos dicen, ¿habrá sido salvo Judas? No voy a entrar en ese punto, ¿verdad? Pero todo lo que Judas pudo ver, experimentar y rechazó. Aún Pedro, gracias a Dios, fue restaurado. ¿Y nosotros somos mejores que ellos? Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire la actitud de Abraham y bueno, de Abraham en Génesis 14. ¿Se acuerdan que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot? ¿Sí? Vinieron unos reyes de allá del este y tomaron a Sodoma, Gomorra y todas las ciudades ahí circunvencinas y a todos sus habitantes. Y entre ellos, ¿quién iba allá? ¿Les cayó la maldición, por ejemplo? ¿Y quién la llevó con ellos? Lot. ¿Por qué? Por estar en el lugar donde no debía estar. Y aún fue una misericordia del Señor, Génesis 14, que Dios rescató no solamente a Lot, sino a través de Abraham rescató a todos esos habitantes y a esos reyes. Pero no vemos que ellos se volvieron al Dios de Abraham. quisieron darle de sus bienes, no, mira, honrarle, pero no arreglar su relación con Dios. Fue hasta el Génesis 18 cuando Dios dice: el clamor de Sodoma ya ha subido delante de mí. Ya. ¿Sabe que Dios es misericordioso? Los fue a rescatar. Estuvo tal vez allí el rey de Sodoma atestiguando las palabras de Melquisedec. Y pues bueno, yo creo que vino una contrición, ¿verdad? Pero no un genuino arrepentimiento. ¿Y qué le dijo a Abraham? Mire, Génesis 14, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, Génesis 14, 21, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, otra vez se lo he mencionado, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Nada. Nada tomaré de lo que es tuyo. Y esto hablábamos, ¿verdad? De ¿cuál es nuestra condición a lo que nos ofrece? Los reyes de Sodoma. Porque hay habitantes de Sodoma y hay reyes de Sodoma. Todos esos productores, ¿verdad? De las películas y muchas, son los reyes de Sodoma. Hay una agenda, hay una forma, una manera de vivir y de la vida perversa, sucia, inmunda. Ya hay estilos de música que es verdaderamente vergonzoso. Pero es lo común y es lo que hoy en día la gente es lo que busca. Pero, y tristemente, los cristianos. Ay, pues nomás es un hilito de una correa. Pues ahí está, desde un hilo a una correa de calzado. Es nomás esto poquito. Yo no voy a tomar nada de lo que es tuyo. Hagamos ese pacto, hermano. No voy a permitir nada de lo que sea de Sodoma en mi vida, en mi hogar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero fornicación, inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como corresponde a qué, a santos. Pero poquito a poquito podemos irle dando lugar. Que Dios nos guarde. Bueno, nada tomaré. Ahora vayan conmigo a Deuteronomio 29 y debo apresurarme en los versículos. No son muchos, pero luego hablo mucho de algunas cosas. Y voy a darles rápidamente los contextos aquí, miren. Versículo 23, Deuteronomio 29:23, dice: azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. Y luego dice: como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿Ok? Las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Está muy fuerte el calor, hermano. Estamos más o menos, hermano. ¿Sí? ¿Se quiere ir allá cerca de la ventana? ¿Está bien ahí? ¿O prendemos los aires? ¿Estamos bien? ¿Aguantamos ahí? Bueno, ánimo, hermanos. Si no, vayan ahí cerquita de la ventana. Ya, yo también me estoy... Pero, vamos, ¿verdad? Sirve que o agarro calor predicando, hermano, y a ver quién me para. O termino más pronto, ¿eh? Bueno, pero si vemos el contexto, fíjese cómo dice el versículo 23. Como sucedió en la destrucción de Sodoma. Lo que Dios está diciendo es que Dios va a convertir su propia tierra, el pueblo de Israel, como Sodoma y Gomorra. Porque ellos rechazaron el pacto. Lo podemos ver desde el versículo 1. Y bueno, hay mucho que leer allí, ¿verdad? Versículo 9 de Deuteronomio 29. Guardaréis pues las palabras de este pacto. Luego, versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón, ¿qué? Se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Versículo 20, dice Dios, no querrá perdonarlo, sino que entonces humeará. ¿Qué va a humear? La ira de Jehová. Hacia aquellos que debían guardar su pacto. Dice Dios, como Sodoma, versículo 21, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal. Y bueno, entonces Dios va a traer juicio a su pueblo si se aparta de sus caminos. Y Dios puede tratar también así como trató con Sodoma y Gomorra. Pero continuemos, Deuteronomio 32:32. Deuteronomio 32:32. Deuteronomio 32 es un cántico de Moisés, hermano, donde habla de que el pueblo de Israel se va a apartar del Señor. Es impresionante este cántico porque está Moisés cantando que Israel se va a apartar del Señor. Al punto que en el versículo 32 dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Ahora es una manera de decir, o sea, eres de la misma vid. Tu fruto es como, ¿cuál? Como el de Sodoma. Estas uvas son uvas ponzoñosas. Ay, están amargas. Son racimos. Como los campos de Gomorra. ¿Y de quién está hablando? De su propio pueblo. Mire el Señor, ¿verdad? Mire la palabra de Dios. En el versículo 26 de Deuteronomio 32. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios. Y dice Dios, porque son nación privada de consejos y no hay entendimiento en ellos. Pero más atrás está y sigue hablando, dice versículo 18, mire, Deuteronomio 32, 18, dice, de la roca que te creó, ¿qué cosa? Te olvidaste. ¿Me estás siguiendo ahí? Deuteronomio 32, 18. Te has olvidado de Dios, tu creador. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces llega el punto donde el pueblo de Dios que conoció a Dios, ahora es comparado con, como dice el versículo 32, como si fueran vides ¿de dónde? De Sodoma. Lo único, lo mismo que produces es como Sodoma. Y es triste, mire, hermano, la verdad es muy triste. Uno puede decir, y algunos con base al sistema teológico dicen, es que nunca fueron salvos. Pero yo creo, y esta es precisamente la condición de la apostasía. Hay algunos que pueden estar ya en apostasía, otros que están en camino a la apostasía. Pero una de las cosas que vemos, hermanos, como le veíamos hace ratito en Génesis, hace unos instantes, que Dios tuvo misericordia aún de Sodoma y Gomorra, hasta que llegó el clamor de ellos. Y yo he estado pensando en muchos cristianos que se han apartado de Dios la palabra que usar, no sé cómo mencionarla, o sea, flagrantemente, siendo cristiano. Uno puede decir, pastor, pero es que no sabemos, lo más seguro es que no, pero la Biblia habla de que hay algunos que vinieron a la verdad y huyeron de las contaminaciones del mundo Y luego fueron otra vez enredados en ellas. Y su condición viene a ser ¿qué? Peor que la primera. Porque han aborrecido o han rechazado el santo mandamiento. Yo creo que Dios va a tener misericordia. Y parte de, ¿cómo se llama? En la gran tribulación. Aún ese conocimiento que tiene. Cuando sucede el rapto, la Biblia nos muestra que Dios va a llevar a cabo un avivamiento espiritual en muchos. Porque nos habla el Señor. Y a veces se ha hecho la comparación, ¿verdad? Y el doctor Spence la menciona así, de una manera, yo creo, ilustrativa, ¿no? Aunque no puedo decirlo así, es como un absoluto. Pero hay 5 vírgenes que se quedaron. Y en el libro de Apocalipsis habla de 5 grupos, de alguna manera, o 5 ocasiones en que vemos un grupo de redimidos liberados de la gran tribulación. En capítulo 6 de Apocalipsis tenemos los primeros, las almas de los decapitados allí por la causa de la palabra de Dios. En Apocalipsis 7, ¿quiénes son estos? Son los que han salido de la gran tribulación y ahora están ahora con ropas blancas. Y estaban en la gran tribulación. Luego los que no van a ser sellados con la marca de la bestia y fueron muertos por no hacer eso. Porque capítulo 6 ya hay unos cristianos que fueron muertos por su fe y están en el cielo. Capítulo 7 salieron, ya sea por las situaciones o haber sido perseguidos o la misma condición del hambre que había. Murieron de hambre, no lo sé, situaciones. Y va a haber muchos, son... Era de todo tribu, lengua y nación y no se podían contar. Parte de la misericordia de Dios. Pero bien puede ser que alguien aún antes de la gran tribulación, me refiero a un cristiano que se haya apartado del Señor, continúe en flagrantes pecados. El Señor conoce esos corazones y puede endurecer esos corazones como endureció el corazón de Faraón. Porque Dios sabe que esos corazones, aún cuando llevándose a cabo un rapto o Dios tratando, esos corazones no se van a arrepentir. Por eso, sí es delicado cuando uno abunda en ciertos pecados. Es delicado cuando uno rechaza, hace afrenta al Espíritu de gracia. Porque ellos no tomaron en cuenta a Dios, dice la palabra del Señor. Dios los entregó aún a la mentira, a un poder engañoso. ¿Pero dónde comienza todo esto? Poco a poquito, ¿verdad? Empezamos a descuidar nuestra vida, empezamos a poner, y ahora nuestras vidas son como las vidas de ¿dónde? De Sodoma. Y los racimos amargos de los campos de ¿quién? ¿De dónde? De Gomorra. Y el siguiente versículo, ahora en este estudio, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, está en Isaías 1, 9 y 10. Ahora nos estamos dando cuenta aquí que Dios empieza a usar la situación de Sodoma y Gomorra para compararlo con su propio pueblo que se ha apartado del Señor. ¿Cómo comienza Isaías 1? Está ahí conmigo, puede, vaya con su Biblia ahí. También niños, jóvenes, señoritas, vayan ahí, ¿verdad? Vean la Biblia, porque a ustedes les estoy hablando también. Tú debes de guardar tu corazón. Tus padres, mal o bien, en sus luchas, en el pasado, en las cosas que vivieron, han tomado decisiones por buscar al Señor y tienen luchas y ojalá Dios nos ayude a ser un ejemplo para nuestros hijos y no un tropiezo para ellos. Porque si ellos son influenciables, ay, si nosotros como padres les provocamos a ciertas cosas de este mundo que no son honorables. Pero ustedes están a expensas, niños, jóvenes, son influenciables. Tú tienes que amar, buscar a Dios de todo corazón. Y bien, ¿qué dice aquí Isaías 1, versículo 2? Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Versículo 2: crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? ¿Y ellos qué? Se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, Hay más sensatez en un buey. Conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Pero Israel, ¿qué? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Los animales a veces son más por instinto, lo que usted quiera, pero saben dónde está su amo, ¿no? Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Al punto que Dios llega a decir, versículo 9, dice Isaías, si Jehová de los ejércitos no, ¿qué? No nos hubiese dejado, ¿qué? Un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y luego el 10, dice, príncipes de Sodoma. ¿A quién les está hablando? Pues los príncipes de Sodoma ya están muertos. ¿A quién les dice príncipes de Sodoma? A los príncipes de Israel. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Pueblo de qué? De Gomorra. ¿Cuál? Pues si ya Gomorra ya murieron. Ya no existe Gomorra. Pero ahora Sodoma y Gomorra existe en el corazón de muchos. ¿Sí lo ve? Y lo triste es que es el pueblo de Dios. Lo vuelvo a decir, hermano, yo sé que estamos convencidos, por supuesto. La Biblia inclusive habla de sodomitas y todo esto, y sabemos a lo que se refiere. Y sabemos que es, pero debemos de guardar nuestros propios corazones. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí está, claro, en la palabra de Dios. Mire, Isaías 3:9, Isaías 3, también está hablando del pueblo de Dios. Es cuando ya el Señor, ¿verdad?, quitó de Jerusalén. Mire el versículo 1, Isaías 3:1. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá. ¿De dónde? De Jerusalén y de Judá. ¿A quién quita? Al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua. Al valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, y no necesariamente se refiere, yo creo, al adivino que adivina cosas, sino el hombre que tenía discernimiento, al anciano, al capitán de 50. En pocas palabras, ya no hay hombres. ¿Dónde están los hombres? Dios los quita. Los que se supone que tenían que estar al frente no están, no están. Busqué entre ellos hombre y no lo hallé, uno que se pusiera en la brecha, no dice Jeremías, no dice Ezequiel. Y ahora el Señor, versículo 4, dice, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Es parte de un juicio sobre una nación cuando hay gobernantes ineptos. Digo, dice jóvenes, ¿verdad? Y eso, pero faltos de madurez. Ahora en cuanto a la obra de Dios, a veces no hay hombres que se paren y Dios levanta jóvenes, ¿no? Como David, como Samuel, y gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por aquellos jovencitos que quieren y quieren, oh, Dios los guarde, Dios los mantenga. Y a veces con tristeza lo tenemos que decir, nos ponen el ejemplo de venir a la iglesia, de vestirnos como debemos vestirnos. Oh, Dios nos libre de decir, bueno, pues es que, pues sí, ya al ratito que le toque, pues oremos que el Señor lo guarde. ¿Dónde están los hombres? Y bueno, y en este contexto, versículo 8 dice, pues arruinada está Jerusalén. Mire Isaías 3, Judá ha caído, porque a la lengua de ellos y sus obras ha sido ¿contra quién? Contra Jehová. Para irritar los ojos, mire qué expresión, para irritar los ojos ¿de quién? De su majestad. Dios ve lo que hacemos, hermanos, sus ojos se irritan. Al punto que dice el profeta, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Oh, la gente que está, ¿cómo se llama? Relacionada con este tipo de pecados que tienen que ver con la Por de ahí viene la palabra sodomía. ¿Sí? Sodomía. Esa palabra no se usa en la Biblia, por lo menos en nuestra versión Reina Valera, pero sí se usa la palabra sodomitas. Habla de los reyes que quitaron a los sodomitas y otros reyes que dejaron que los sodomitas estuviesen ahí. Y en 1 Timoteo Pablo dice que la ley fue, no fue dado para los justos, sino para los matricidas, los que matan a sus madres, los patricidas, los que matan a sus padres, para los sodomitas. Y es un sustantivo, es una característica de alguien con esta tendencia, y es en particular de esta ciudad, ¿no? Y el pecado de esa ciudad. Pero ¿qué pasa? Oiga, no disimulan su pecado, ¿verdad? Lo publican. Y tristemente, viendo el contexto, yo estoy predicando de lo que aquí vemos, el profeta vio que el mismo pueblo de Dios, lo que hizo, irritaba la majestad de los ojos de Dios, al punto que Dios dice, ahora publican su pecado y no lo disimulan. Hay cristianos que hasta se jactan de su pecado. Eso no está bien. Yo me pregunto, ¿alguien puede llegar a ese punto siendo cristiano? Aquí vemos en la palabra de Dios que tristemente sí. Versículo 9 al final dice, ¡ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para qué, para sí. Pero mire el siguiente versículo, el 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Versículo 11, ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Entonces guardemos nuestras vidas, hermanos, no nos encontremos, como dice ahí, la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Dios nos guarde en todo esto. Pero seguimos, hermanos, en Isaías 13:19 habla de Babilonia y las consecuencias que van a traer el Señor contra Babilonia. Es un solo versículo y cómo va Dios a trastornarla, pero hay una frase aquí muy interesante. Ve Isaías 13:19, dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como quién, como Sodoma y Gomorra, a las que qué, trastornó Dios. Uno de los temas que personalmente me llama mucho la atención en el libro de Isaías es que abiertamente Dios dice que Dios va a humillar al soberbio, al altivo. Va a llegar el día en que toda persona, toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Dios. Toda rodilla. Bueno, continuamos, amados hermanos. Vaya a Jeremías 23, Jeremías 23, los minutos que nos restan. Ánimo. A la otra que pongamos el aire, me dice, ay, qué bueno que pusieron el aire, ¿verdad? Jeremías 23, versículo, ¿qué es? 14, mire, por favor. Aquí está hablando de los profetas de Jerusalén, los profetas de Jerusalén. Ahora, bien sabemos que en Jeremías, los profetas estaban profetizando mentira, ¿no? Y estaban profetizando paz, paz, cuando no era paz, ¿no? Y que iban a ser librados de los caldeos, cuando no iban a ser librados de los caldeos. Pero mira lo que Dios dice con respecto a los profetas. Versículo 14. ¿Está ahí Jeremías 23, 14? En los profetas de Jerusalén he visto torpezas. ¿Cometían? ¿Qué cometían? Adulterios. Y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos, ¿qué dice el Señor? Como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Otra vez comparando al pueblo de Dios con esto. Continuamos, Jeremías 49:19. Esto no se refiere a Israel, sino se refiere a Edom. ¿Ustedes saben quiénes son los edomitas? ¿Eh? ¿Descendientes de quién, hermano? De Esaú. Aún Esaú, ¿no? Vámonos un poquito para atrás. Qué triste, ¿no? ¿Hermano de quién? De Jacob. ¿Qué menospreció Esaú? La primogenitura. Bueno, aquí dice el Señor, para no abundar tanto aquí, Jeremías 49, 18, está hablando de Esaú, hermanos. Está hablando de Esaú. En Jeremías vemos juicios contra muchas naciones. Muchas naciones. Jeremías 49, 18 dice, desciende a ver, ¿es el 18? Sí, ¿verdad? ¿Dónde? No. Es que yo estoy viendo 48, perdón. Estoy en 48. Es 49, perdón. Jeremías 49, 18. Fíjese un poquito más ahí arriba, ahí en Jeremías 49, ¿dónde dice que es Edom? Ajá, versículo 7. Dice, ¿acerca de quién? De Edom. Y es tremendo cómo Dios le habla a estas naciones. Mire el versículo 16. Tu arrogancia te engañó. ¿Y la soberbia de qué? De tu corazón. Tú que habitas en las cavernas. Versículo 18, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Edom. Jeremías 50, 40 se refiere a Babilonia. Jeremías 50 y versículo 40 también menciona Sodoma y Gomorra. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Y se refiere a Babilonia. Inclusive otra profecía de Isaías, creo, ¿verdad? También habla de que iba a quedar desierta Babilonia. Convertida en sal quedó Sodoma y Gomorra. Pero una de las cosas que me gusta cada vez que menciona Sodoma y Gomorra, o casi cada vez, vuelve Dios a mencionar, las cuales Dios trastornó, las cuales Dios destruyó. Dios está en contra del pecado y de la inmundicia. Ahora, Lamentaciones 4:6. ¿Usted sabe que el libro de Lamentaciones lo escribió quién? Jeremías. Lamentaciones no es el nombre de un profeta, ¿ok? ¿Y Lamentaciones debido a quién? Al pecado de el pueblo de Israel. Mire Lamentaciones 4:6. Mire cómo dice. Lamentaciones 4:6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo. Pero mire cómo dice. Más que el pecado de Sodoma, que fue destruida, Sodoma, en un momento sin que acamparan contra ella compañías. O sea, Dios permitió que su pueblo fuese sitiado y hermano, hubiese sido más, mejor que descendiera fuego del cielo a todo lo que sufrieron estos israelitas. Pero aquí mi carga es cómo aquellos que podemos conocer a Dios, rechazamos a Dios. Conocemos a Dios y rechazamos a Dios. Dios nos da la oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Él y lo rechazamos. Nuestra vida no va a terminar bien. Nuestra vida no va a terminar bien. Tengo que solamente hay algunos versículos. Me voy a adelantar, hermanos. Bueno, ¿se acuerdan de Ezequiel 16 cuando el doctor Spence hablaba de cómo la rescató en sus sangres y la vistió a Israel y a... Usted siga leyendo Ezequiel 16, cómo después rechazó y se dio a sus fornicaciones y todo esto, al punto de que Dios dice, le llamó, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Y es ahí, en ese contexto, cuando se dice cuáles fueron los pecados, dice, esto fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Pero si vemos el contexto, hermano, está hablando de que la condición del pueblo de Dios llegó a una condición peor que la de Sodoma y Gomorra. Qué triste. Puede ser que haya personas que no tienen un pecado externo, ¿verdad? O abierto, o como gente que... Pero en sus corazones aún pueden profesar piedad, o como dice la Biblia, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay gente que tiene conceptos de Dios que son erróneos. Y esa es una esclavitud mayor. Bueno, no quiero decir necesariamente mayor, pero muy difícil. El pecado religioso es más difícil de quebrantar que el pecado carnal. No sé si lo puedo decir así. si lo estoy diciendo bien. Porque la persona religiosa piensa que está bien. Por eso, una de las cosas, que uno de los peligros de nuestras juventudes y aún de los cristianos, en este cristianismo light y este cristianismo comprometido que hoy en día hay, a lo mejor no es que te vayas a ir al mundo y te vayas a perder y te vayas a salir del closet, como dicen ahí, por ahí, ¿no? Es que empezamos a cambiar nuestros conceptos de Dios. Y nos quedamos en una situación tibia. ¿Y qué dice el Señor? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mejor sería estar frío. ¿Qué tibio? Y es una situación. Y es, hay un mayor castigo para aquel que tuvo la verdad y la rechazó. Aún mayor castigo que Sodoma y Gomorra. Cristo lo dijo, y con esto vamos a enfilarnos a concluir esta noche. Pero vayan a Mateo 10:15, por favor. Mire lo que dice Cristo de aquellas ciudades. Le dijo a sus discípulos: cuando ustedes entren en una ciudad y lo rechazan, el castigo sobre esa ciudad va a ser mayor que el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Así dice. Yo estoy aquí parafraseando, pero se los leo. Mateo 10:15. Está ahí conmigo. Léalo ahí para que vea que no lo estoy inventando. Dice, voy a leer desde el 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Alguien dice, no, pues yo no le hago nada mal a nadie, nada malo a nadie. Yo no ando esto, yo no ando del otro, yo no. Sí, pero no, está rechazando a Dios. Está rechazando el conocimiento del Altísimo. Ahora uno dirá, bueno, Sodoma, Gomorra, tuvieron la oportunidad, tuvieron, bueno, yo creo que sí. Melquisedec vivía cerca. Y hubo un momento en que ellos estuvieron cerca, por lo menos, de dos hombres de Dios, Abraham y Melquisedec. Y qué triste que cuando hay muchos cristianos, que podemos estar trayendo mayor confusión a los incrédulos con nuestra falta de piedad, como Lot lo hizo, ¿no es cierto? Uno dice, a ver, pues si este es cristiano y anda así, es, a ver, esto no me suena bien. Mayor confusión. Alguien cercano, un familiar mío, expresaba así, dice, por lo menos, dice, yo sé quiénes son ustedes y yo sé que lo que ustedes dicen lo viven. Ahora, a lo mejor son demasiadas flores, ¿no?, que nos están echando. Pero porque han visto a otros que se dicen cristianos y uno dice, oiga, mejor que no se digan cristianos. ¿Qué confusión trae aún a nuestra familia en conversa? Un cristiano carnal. Y hermano, usted y yo pudiésemos estar siendo una piedra de tropiezo. Está por un lado orando por su familiar, por la salvación de su familiar, para que conozcan la verdad. Pero con nuestras acciones les estamos mostrando a un Dios que tolera el pecado. Al punto que ellos dicen, pues ¿qué tengo que arreglar? Pues casi vivimos igual. Y Dios dice aquí, Cristo dijo, el castigo de esa ciudad va a ser más tolerable, perdón, de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable. Tú rechazas a Cristo, aquellos que te presentan a Cristo, Dios va a traer juicio. Ah, pero yo no soy esto, yo no soy como los de Sodoma. Bueno, dice la Biblia que el castigo va a ser más castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerado. Pero gracias a Dios que Dios nos da tiempo y oportunidad para arreglar nuestras vidas con Él. Y aún nos da de su gracia para cambiar nuestros corazones si tan solo nos rindiéramos a Él. Pero este es el contexto, el sentido de lo que Cristo está enseñando. Mire Mateo 11:23, mire lo que dice. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Y por qué menciona Capernaum? Porque Capernaum era una de las ciudades que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Ahí, junto al mar de Tiberias o el mar de Galilea. Y aún así, ¿no? Vamos a pensar una persona que escuchó de un milagro de Cristo, pero no, pero es como nosotros tal vez, hemos escuchado del Señor. ¿Y si rechazamos al Señor? ¿Y si empezamos a hermano, Dios va a tratar con nosotros? Y si vamos a ver la línea, ya los minutos, ¿verdad? No se detienen. Pero aquí vemos esta línea de este pensamiento y vamos a terminar en Judas. Y estamos a terminar en segunda de Pedro, cuando habla de aquellos apóstatas, como Sodoma y Gomorra. Mire Marcos 6:11, por favor. Marcos 6:11, es el mismo sentido de lo que palabras de Cristo aquí. Marcos 6:11, por favor. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban. Miren lo que dice. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Estamos arrepentidos. Mire, segunda de Pedro 2, ya no, segunda de Pedro capítulo 2. Aquí habla, el contexto de este capítulo habla de que habrá entre nosotros falsos maestros, como también lo hubo entre aquellos. Pero estos falsos maestros niegan al Señor que los rescató. Dice, mire, segunda de Pedro 2 y versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún estos falsos maestros aún negarán. ¿A quién van a negar? Al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, algunos interpretan este pasaje como si están negando al Señor que los rescató. Bueno, lo que pasa es que Cristo murió por todos y también murió por ellos, pero ellos no quisieron nada con Él. Es una manera, está bien, pues se la sacaron de ahí, ¿verdad? Pero si vas a segunda de Pedro, bueno, continúas en segunda de Pedro hasta el final, habla de aquellos que habiendo tenido el conocimiento de la verdad, mire segunda de Pedro, ya lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les he dado. ¿Conocieron el camino de la justicia, sí o no? Y rechazaron al Señor que los rescató. Y ahora son falsos maestros. Y el Señor empieza a compararlos. Mire versículo 2 de 2 de Pedro 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire versículo 4. Y Dios dice que no los va a perdonar. Dios va a tratar con ellos. Han llegado a una condición de apostasía. Y empieza a poner ejemplos. Dios, versículo 4. ¿Está en 2 de Pedro 2 y versículo 4, hermano? Dice, si Dios no perdonó, ¿a quiénes? A los ángeles que pecaron. ¿A dónde los arrojó? Al infierno. Pecado de apostasía. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Versículo 5. Y si no perdonó tampoco al mundo antiguo. ¿Cuál es el mundo antiguo? El mundo antes del diluvio, ¿no? sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. No los perdonó, los juzgó. ¿Les dio oportunidad? Sí. 120 años, pudiéramos decir, ¿no? Con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Sabe de qué sirven las ciudades de Sodoma y Gomorra? De ejemplo para los que van de vivir impíamente. ¿Estás viviendo impíamente? ¿Qué me va a pasar? Ahí está, Sodoma y Gomorra. Ahí está. Sodoma y Gomorra. Ejemplo. Bueno, y si los condenó, versículo 7, aún su misericordia, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Se acuerdan cómo sacaron a su esposa y a sus hijas y a él y a Lot? Casi arrastras. La misericordia de Dios, las oraciones de Abraham. Bueno, si no los perdonó, mire el Señor, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Gracias a Dios por eso, hermanos. Aún donde hay falsos y hay mucha falsedad, y ahí se ha, ¿cómo se llama?, aumentado la iniquidad, el amor de muchos. ¿Sabe el Señor qué? ¿Librar de tentación a quién? A los piadosos. Busque a Dios y Dios le va a ayudar. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Pero también sabe el Señor reservar a quién? A los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y esta es la condición de la apostasía, rechazo de la verdad. Judas 1:7, para concluir esta noche, hermano. Gracias por su tiempo. Dios nos guarde la verdad, el que, hermanos, permaneced en mí. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Todo pámpano que en mí no lleva, ¿qué? ¿Fruto qué? Lo quitará. Bueno, pero es que es... Oh, saca tu teología. Y muchos, tristemente, muchos cristianos hoy en día no creen en la apostasía. Pues no les conviene creer la apostasía. Pero, ¿qué es la apostasía? Es, como el uso de la palabra, la defección de la fe. El rechazo de la fe. Y no puedes rechazar y no puedes negar una fe que no tienes. Y también tenemos a estos hombres impíos, dice Judas 1:4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor... Se los quiero recordar, dice, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, amén. ¿Qué dice después? ¿Destruyó a quiénes? Ajá. Destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan la rebelión de Coré? ¿Y de Datán y Abiram? Ya me acuerdo de aquella hermana, hermano, pastor, le dijo a mi esposa, ya le puse, me gustaba el nombre de su hijo y le puse... Abiram, a mi hijo. Dice mi esposa, no era Abiram, hermana, era Abidán. Ay, pues ya le puse Abiram, el rebelde. Bueno, pobre muchacho. ¿Qué pasó con Datán, Abiram y Coré? Y su séquito. ¿Se acuerda qué pasó? A ver, ¿se acuerda? Si no, lea Números 16, se lo dejo de tarea. Se abrió la tierra. Y descendieron, ¿cómo dice la Biblia? Vivos al Seol. ¿A poco fueron al seno de Abraham? Al Hades. Pero salieron de Egipto. Destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio de Juan? El que cree y continúa creyendo. Esto no es para infundir temor y decir, ay, voy a perderme la salvación. No, es para infundir, ¿qué le puedo decir? Pues conciencia. Pero también esperanza. ¿Qué? ¿Sabe el Señor librar a quién? A
los piadosos.
¿Quieres vivir para el Señor? Tú vive para el Señor, eres hijo de Dios, Él va a luchar por ti, Él no te va a dejar, Dios a los que ama, ¿qué? Disciplina, Dios va a estar tratando, Dios no te va, ¿a poco crees que Dios te va a dejar? No, pero si tú abiertamente rechazas, tú puedes ir con un padre y decir, mira, pa, me cuesta trabajo esto, no te preocupes, hijo, vamos adelante, yo te voy a echar la mano. Pero cuando tú rechazas, cuando tú no quieres nada, entonces, por más que podamos, que hagamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, quiero recordaros que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y otra vez menciona a los demonios, a los ángeles, versículo 16, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y otra vez pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por el ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, versículo 8, de la misma manera, también estos soñadores, y empieza a hablar y todo... Soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Llegan al punto donde se sienten, hay personas que tienen cierto conocimiento de Dios o cierto conocimiento religioso, que rechazan la verdad de la palabra de Dios o se alejan del Señor. Y la verdad, hermanos, se convierten en apóstatas y se convierten en personas que tristemente están en una gran oscuridad. Por eso, aún un cristiano que está caminando lejos de Dios, está en un camino a la apostasía. Detente, vuelva al Señor. Y aún una persona que está rechazando el ofrecimiento de Dios para salvarle. Dios ha sido paciente tal vez, y te ha dado oportunidad. Pero puede llegar el tiempo que Dios dice, no más. Así que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Por supuesto, yo les conozco, ustedes me conocen, creo que somos sinceros en nuestra búsqueda del Señor. Pero amados hermanos, tanto usted y como yo, estamos viviendo en este siglo XXI. Y como dijo Pablo, ruego por las misericordias de Dios, ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a qué, a este siglo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Creo que nosotros tenemos que hacer un análisis, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, aún después de todo lo que hemos estado escuchando, que tanto aceite hay en nuestras lámparas, que en nuestras vasijas, con qué estamos haciendo para guardar el corazón de nuestros hijos. Que Dios nos ayude, porque el tiempo, las consecuencias vienen más rápido de lo que podemos nosotros pensar. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y la disposición de los hermanos para escucharla esta noche. Oh Señor, qué triste ver a tu pueblo que se apartó de ti. Aún desde ahí, desde Deuteronomio 32 y luego en Isaías y luego... en lamentaciones, el pecado de tu pueblo, oh Señor, líbranos, perdónanos, permítenos ser de ese remanente, ese resto pequeño que tú has de dejar, Señor, aunque muchos no quieran, haz tú la obra en nuestras vidas, ayúdanos a no menguar, a permanecer en Cristo, a obedecer, a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, a abstenernos de toda especie de mal, a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Santifícanos tú, Señor. Aviva nuestros corazones. Que podamos abrir la puerta cuando tú tocas y poder tener comunión contigo. Líbranos de nuestros pecados, de nuestras tendencias, de nuestros gustos que no son agradables a ti, Señor. Y nosotros en el fondo lo sabemos, pero... Tendemos y ahora con lo fácil, lo accesible que está aún en lo secreto de nuestras cámaras, podemos estar viviendo una vida secreta, en un mundo donde solamente interactuamos nosotros. Ayúdanos, Señor, guarda el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, el nuestro propio como varones, Señor. A nuestras esposas, guárdalas. En el uso de sus tiempos, en el uso de, en el fomentar como maestras del bien, que fomenten la piedad de nuestros hijos, Señor. Ayúdalas, sosténlas, que puedan tener buenas obras como maestras, como dice tu palabra, mujeres que profesan piedad. Gracias, Señor, y te pido por aquel, alguno de nosotros aquí que esté tal vez luchando contigo, resistiéndose a tu llamado, no queriendo arrepentirse de sus pecados. Que el día de hoy pueda ser ese día que sencillamente se rinde a Cristo. Haz tú la obra, Señor. Que pueda pedirte que le perdones y arreglar su relación contigo. Bendice, Señor. Aún bendice estos momentos. Habrá alguien entre nosotros que dice, yo he pecado contra Dios, pero me quiero arrepentir hoy. Quiero pedirle que me perdone el Señor. Quiero pedirle que me salve, que cambie mi vida. Yo quiero aceptarle como mi salvador personal. Habrá alguien en esta noche que dice, ore por mí, pastor, yo quiero eso para mí. Habrá alguien así. Levante su mano. Dios conoce cada corazón. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición y te pido por cada uno de nosotros que podamos meditar en nuestros caminos. En estos días, tiempos que nos has permitido vivir, guárdanos. Nos encomendamos pues a ti y a la palabra de tu gracia que tiene poder para sobreedificar. En el bendito nombre de Cristo. Amén, Señor.